un capítulo más de Política Podcast junto a Héctor Maturana, Rocío Gambra, Alicia Vesperinas, ingenieros que se las ingenian para dar respuesta a dudas políticas. Adelante, por favor.
Yo creo que tenemos que partir por el hecho noticioso del día, que fue la no aprobación del cuarto retiro de los fondos de pensiones. Yo creo que eso es un tema que da para analizarlo desde muchos puntos de vista. No siempre se llega a la misma conclusión dependiendo de por el lado que uno se va. Por eso yo encuentro que es tan interesante esta conversación. Les propongo que lo veamos por lo menos desde tres ángulos que a mí me interesa desarrollar, que es, mira, ¿qué pasa a las personas cuando las personas se ven enfrentadas a esta posibilidad del cuarto retiro? ¿Qué pasa con las pensiones, que es otro tema? ¿Y cómo se inserta esta conversación que estamos teniendo en un contexto puramente electoral? Porque yo creo que sería distinto si no estuviéramos en época de elecciones. Así que les propongo, nos descolguemos por ahí. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de Guata? ¿Cuál es la primera impresión que les quedó ayer cuando esto no se aprobó?
O sea, primera sensación es que sensatez. Apareció la sensatez que estaba escasa últimamente en el tema de las pensiones. Porque no hay que confundir las pensiones con el cuarto retiro. No tiene nada que ver. Pensiones, otro tema, un drama distinto que nace porque en realidad está corta lo que uno, es corto lo que uno impone y uno espera que con ese poco aporte tenga buenas pensiones. Entonces, es otro tema. Ahora, hay gente que pretende o busca con este cuarto retiro, quinto, lo que quiera hacer, es matar la AFP, matar el modelo, y creo que también he errado el camino. O sea, si el tema es mejorar lo que tenemos, discutirlo técnicamente, ¿qué es lo que hay? ¿Qué nos falta? Y de ahí trabajar esa materia. No podéis matar lo que existe y después esa plata, que es la plata de todas las personas, que es capitalización individual, quede a disposición de qué o de quién. Por eso creo que falta algo más técnico en la materia.
Rocío, ¿por qué si es tan evidente que desde el punto de vista macro es negativo? Lo han dicho todos los asesores, ¿eh? de ambos candidatos, sí. Los independientes, todo el mundo, porque matas el mercado de capitales. ¿Por qué entonces lo usan como una herramienta electoral?
¿Por qué Boric sigue votando a favor del cuarto retiro, a pesar de que todos sus asesores le han dicho que no? Para mí es súper simple. Una, lo que él necesita hacer es que todas las personas saquen, todos los que pueden sacar algo, lo saquen, cosa que quede en cero. Si él sale electo, puede impulsar con más rapidez su forma de pensiones, que es que todos pasen los fondos que tienen a un fondo común, y como los que no tienen nada, ya no tienen nada, inmediatamente van a saltar a ese sistema y van a presionar a los que sí le queda algo que lo ingresen a ese fondo común. Para que puedan,
o sea, no es presionar, es imponer. Posible.
Bueno, es que no, porque tú puedes, ellos dijeron que tú podrías quedarte con los fondos que te quedan, mientras tú sigues trabajando, vas a imponer dentro de este fondo común, pero tú te vas a pensionar solo con lo que tenías, con lo que te quedaba. Entonces yo creo que es una estrategia política en ese lado. Aparte, no fue súper conveniente que se saltó el debate de la SEC, ¿no les parece? Porque tuvo que ir a votar el cuarto retiro, o sea que yo creo que para él, y además quedaba como que no se aprobara, si es que no se aprobaba, quedaba como que él era el bueno, que a las personas que lo querían, o que daba esto a la luz pública de que él sí impulsaba el cuarto retiro, como lo había dicho, y ahora no lo estaba llevando a cabo. O sea, no por culpa de él.
O sea finalmente un trofeo político, ¿no? Eso es lo que está buscando.
Claro.
No hay nada de fondo.
Claro que sí. O sea, el fondo es súper claro, porque el fondo es poder impulsar su cambio de pensiones, ¿no? Porque la gente se queda sin plata. Entonces te deja la pelota puesta para el gol para hacer el reparto.
Ya, y desde el punto de vista de las personas, ¿por qué era tan atractivo deshacerse, o sea, no deshacerse en el fondo, echar mano de sus propios fondos para, me imagino yo la razón que sea, pero minar su pozo que es para su propia vejez? ¿Por qué esa pulsión? Conversábamos el otro día con Cristian Lobo y hacíamos el símil, que es como hacer fuego con las tablas de tu casa.
Claro. ¿Ustedes han sacado su retiro?
¿Perdón?
¿Ustedes han sacado su retiro?
No.
Ya.
Yo sí, saqué dos.
Ya. ¿Y cómo está tu pensión antes y después de haber sacado el retiro?
No, pero lo dejé en la cuenta 2.
¿Pero cuánto ha bajado realmente tu fondo de pensiones?
No me impactó mucho porque en realidad yo tengo, siempre he estado, digamos, asalariado, digamos. Entonces yo tengo buena edad, pues, por tanto no cierro mucho.
Que la mayoría de las personas que yo he hablado han dicho eso. Los que tuvieron el primer y segundo retiro, cuando sacaron, no les impactó mucho esas diferencias. ¿Por qué no ibas a apoyar algo que en realidad no te ha impactado mucho?
No, pero un momento. Lo que pasa es que hay una cosa. Yo no hice el tercer retiro, el otro, porque también tenía un cobro tributario súper transparente. Y también hay un, yo calculé que eso podía retirar más allá, me iba a afectar. Y lo dejé, ojo, no me lo gasté, lo cambié a la cuenta 2. Igual tiene beneficio respecto al modelo que tiene la FP.
Bueno, en fondo ellos lo que se invirtieron. De personas que sacaron sus retiros porque estaban sin trabajo, porque tenían un montón de otras cosas y no querían bajar su nivel estándar de vida. Entonces sacaron esos retiros y sus fondos de pensiones, que son personas de mi edad, alrededor de los 40 años, no se vio tan impactada. Entonces tú me dices, ¿por qué lo están sacando? Bueno, porque en esa alza, a pesar de que saben y que todos los economistas te están diciendo de que vas a tener que pagar mucho más después por la inflación y un montón de cosas, cuando tienes que ver números concretos de cuánto te impacta a ti en el día de hoy, eso no era tan grave.
Hay un dato que es súper duro y que sí habla de ser irresponsables como país. Hoy, de aquí al año 2035 se van a duplicar la cantidad de adultos mayores. Es decir, con la actual masa laboral, y aquí se llama futura, que hace un muy parecida probablemente, voy a tener que soportar el doble de personas, me incluyo yo, voy a tener en ese tramo adultos mayores. Claro, yo tengo una historia, digamos, de que he hecho imposiciones, por tanto, quizás esté cubierto por mi AFP. Pero hay muchas personas que no van a estar cubiertas y, por tanto, vamos a entre todos soportar el doble de carga. Y está bien, pero eso implica tener seriedad sobre lo que estamos hoy día diseñando, haciendo y planificando. Si no, perdemos el foco.
¿Y quién va a pagar esas pensiones?
Por eso, nosotros mismos, el Estado somos nosotros.
No vamos a estar trabajando, tiene que trabajar la clase que va a estar trabajando, que los jóvenes que no están teniendo guagua, que en el fondo en 15, 20 o 30 años más, no va a haber quien haga la pega. O sea, ¿cuál es el modelo aquí?
Pero es que, ¿se dan cuenta que eso es lo gracioso? Al final, todo el grupo de Boric lo que está diciendo es, mira, no se preocupe, yo voy a trabajar un ratito y después ustedes, mis hijos, o sea, como que yo voy a salir de los papás para ir a vivir de mis hijos. ¿Estamos diciendo eso? Yo creo que es súper irresponsable. Yo no creo que esté bien lo que estamos haciendo. Yo creo que estamos ir hacia un sistema de reparto. Significa que nuestros hijos van a tener que pagar nosotros como nuestra vejez y eso yo creo que no está bien. Entonces, efectivamente,
tienes
que asumir. Sí que efectivamente tienes algo que ya no hiciste lo suficientemente bien para las generaciones que están ahora y hacerte cargo de eso, pero también hacerte cargo de ti mismo y decir, yo cuando sea viejo, ¿qué es lo que va a pasar conmigo y cómo me hago cargo de mi vida? Entonces, efectivamente hubo decisiones que no se tomaron bien y tenemos que hacer en el corto plazo, pero también tenemos que seguir con un sistema de individual de hacernos cargo de lo que va a pasar con nosotros mañana y no esperar que seamos viejos y decir, ¡ay, quién se va a hacer cargo de mí! No, tenemos que hacernos cargo de las
personas ahora. Hay consenso en todas las áreas técnicas de que el monto que estamos imponiendo es bajo. Hay que hacerlo crecer. Es la única forma que podamos proyectar un futuro decente para los adultos mayores, y eso está claro, y eso está, todos lo han dicho. El problema está que independiente del monto que pongamos, como tú señalas, es qué camino tomamos, qué camino. Los técnicos dicen que este camino probablemente sea el mejor, este camino actual, obviamente con todo lo que estamos indicando, pero también hay que decir que hay gente que no impone, hay gente que tiene muchas lagunas, y es ahí también donde hay que dejar claro que esa gente está dolida y molesta, porque sabe que se va a jubilar 5 años más, es decir, viejo, me jubilo y no tengo jubilación. Está la pensión básica solidaria. Hablamos con la Alicia antes de este programa, hablamos justamente de cuando uno se pierde la esperanza y le cae la rabia. Claro, yo tengo 65, me jubilé y saco 170 lucas. ¿Vives con eso?
Oye, pero ¿y eso te empezaste a preocupar cuando tenías 60?
Eso,
o sea, cuando tenías 25 años, ¿no sabías que ibas a llegar a esa edad y que en algún momento ibas a dejar de trabajar? Oye, cuando yo veo profesores de matemática que se quejan de esta cuestión, yo digo, hello, o sea, no saben sacar una ecuación para cachar más o menos que con las rentabilidades que había en el sistema no llegaban. ¿No lo saben?
Está bien, pero ¿qué hago con ellos hoy día? ¿Cómo?
No, pero es que hoy día, claro, tenemos el incendio declarado y me imagino que ahí hay que llegar con los bomberos, pero resulta que hay muchas que todavía no tienen el incendio declarado, sin embargo siguen actuando irresponsablemente, prendiendo fuego dentro de la casa, pero en algún minuto se les va a quemar. Entonces, ahí estoy con la Rocío, que estos discursos han sido demasiado, oye, que venga otro a resolverme el problema. Pucha, ¿y nosotros?
Sí, está bien, pero Alicia, concordemos que hoy día hay gente que la pensión que tiene no la alcanza. Es inviable pensar que con 370 lucas hay
que
vivir.
Aquí tengo que agregar algo más. El tema no es solo de que a mí me encantaría hacerme cargo de lo que es mi futuro, pero me alcanza para hacerme cargo de mi presente con el estándar de vida que quiero tener. Y ahí es el tema del estándar de vida que tenemos y cómo llegamos a él y cuánto estamos haciendo nuestro estándar de vida a través del crédito. Es imposible que podamos prever para un futuro si es que tenemos el estándar de vida más alto de lo que efectivamente somos capaces de sustentar. Y ese es un temazo que como sociedad nadie lo está mirando, nadie se está haciendo cargo, incluso somos nosotros nos estamos haciendo cargo de sustentar, de vivir de acuerdo a lo que efectivamente ganamos y podemos vivir.
Pero es que es imposible, o sea, si yo gano 100 y gasto 120, eso da lo mismo si son 100 millones de dólares o si son 100 pesos. O sea, en algún minuto voy a tener el hoyo y no voy a poder salir de ahí. Entonces, de nuevo, o sea, de nuevo, ¿quién toma esas decisiones por uno? Mira, yo hacía la siguiente reflexión. Ustedes tienen hijos chicos, ¿no es cierto? Tienen niños chicos ya. Si algún niño de ustedes ven que se está comiendo un kilo de chocolate, ¿ustedes lo dejan que se coma el kilo de chocolate? Me imagino que no, porque le dicen, oye, esa cuestión te va a hacer mal, y si no le entiende, van y se lo quitan, ¿verdad? Bueno, yo tengo hijos adultos grandes. Si los veo comiéndose el kilo de chocolate, no puedo hacer nada. O sea, los gallos son grandes y ellos verán si les duele la guata. O sea, yo ya hice la pega y les dije si es que esa cuestión era buena o mala. Entonces, mi punto es, si es que queremos tratarnos nosotros como sociedad de chilenos, como niños o como adultos. ¿Sí? Y eso todavía no doy porque de repente siento que queremos tener muchas libertades de hacerlo todo nosotros, pero de repente siento que, uy, háganme la pensión porque yo no soy capaz, entonces páguenme los estudios porque en realidad, oye, entréguenme una casa, o sea, perdón, en algún minuto uno tiene que ser adulto, que las condiciones no me dan y que todo hay que arreglar la educación, 100% de acuerdo, 100% de acuerdo, pero tengamos esa conversación. No lleguemos cuando la cuestión esté incendiada.
Pero ¿sabes qué? Igual está incendiado ya. Si hoy día discutimos también y ya no hay un centro político. Hoy día, a pesar de que no nos guste o les guste, hay dos polos que están en la precandidato presidencial. Dos polos que están buscando un centro que no existe. Hay gente que no quiere más ese centro porque no le soluciona el problema.
¿Pero por qué tiene que solucionar?
Porque el Estado te tiene, el Estado como concepción, es el que te tiene que dar seguridad, protección, etcétera. Esa es la concepción, un modelo.
O sea, reglas para todos, que todos respetemos. Eso sí.
Correcto.
Eso sí.
Pero cuando tú ves que el Estado... a ver, concordemos que hay dentro del contexto latinoamericano, Chile está mejor que otros países. Pero también concordemos que hay gente que la pasa mal. O sea, reitero, la pensión básica solidaria, que son 172 lucas, ¿no te va a alcanzar? Y yo, es verdad, ok, sí, él quizás no trabajó, no pudo, pero no puedo dejarlo botado en la vereda. Tengo que hacerme cargo de esa persona que está en la calle. Es un tema de generosidad, hacerme cargo.
No, estoy totalmente de acuerdo. Sí, lo que yo estoy apuntando es al segmento 25-30 años.
Ah, ok.
¿Cuál es la conversación que tienen esas personas en este minuto? Oye, ¿cómo hacemos para ayudar a este país, a que produzcamos más, a que esta cosa sea más próspera? ¿Esa conversación?
Sí.
¿O no? No voy a tomar la universidad porque necesito ahora que me den, aparte de la carrera, que me den la alimentación, que me den la movilización.
Es que yo creo que es un poco más de Estado también, ¿eh? Porque el Estado debiera delinearte como Estado, como país, el proyecto futuro país de los últimos 15, 20 años. Y yo no lo veo hoy día lo que es el desarrollo del país para enfrentar el famoso e-commerce, tecnología, etcétera. No veo un desarrollo chileno.
A ver, nada. Espérate, pero es que aquí hay dos conversaciones que tienen que darse en paralelo. Una es cómo nos hacemos cargo de las urgencias actuales que están derivadas por el tema de pensiones de esas personas que tuvieron trabajos precarios, que a pesar de que tenían, que le sacaban plata para su FP o tenían un montón de lagunas, van a tener eso. Ok, porque efectivamente Chile ha ido, la realidad del Chile de hoy es distinta a la de hace 30 años atrás, donde efectivamente tenías personas que trabajaban muy mal y nunca se hicieron cargo de la pensión. Perfecto, esa es una conversación, esa es algo que tenemos que hacernos cargo ahora como adultos. Y como adultos también tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer para el futuro. Entonces tienes que tener más de una respuesta y no hay una sola. Y ese es el tema. No hay una sola respuesta. Tienes que hacer un conjunto de varias que ataquen en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y los actuales, lamentablemente, estos dos polos que habla Héctor, son de respuestas de blanco y negro. Y ese es un gran problema, porque la vida no es blanco y negro. Tienen que haber matices y tienen que haber distintas respuestas para los distintos problemas.
Sí, pero ¿por qué nacen las respuestas?
Bueno,
¿por qué nacen? Porque el centro no fue capaz de dar una respuesta.
También, estoy de acuerdo contigo en eso. que fuimos el centro fue demasiado moderado y demasiado decir no se puede. Y ahí pasó la cuenta y ser demasiado graduales. Ahora el tema de las personas que ellos están tomando, porque o sea, tampoco los extremos pueden gobernar por sí solos. De hecho, ninguno de los dos alcanzó el 30%. Se tienen que salir a conversar con estos centros.
Sí, correcto.
Ahora, ¿qué tanto les hacen caso?
Ahora, yo hablé de pensiones. Hay que hablar de educación. Y ¿sabes qué temas? Y aquí la Alicia me va a entender. El tema de vivienda es dramático en nuestro país. No hay casas, no hay casas, no existen casas.
Y las que hay son carísimas, claro.
Carísima.
Se desacopló la curva de ingresos versus precio de la vivienda. Y esa cuestión se viene advirtiendo de hace años, años. Y ahí está mi punto, que al final la clase política se desacopló absolutamente de las necesidades de las personas. Entonces, cada vez que pasa eso, aparecen populismos, porque los populismos en el fondo es una tendencia política que te dice, yo me voy a hacer cargo de tu problema, confía en mí porque yo te lo voy a resolver, porque estos otros no son capaces. Y está bien, o sea, yo opino que al final la política es eso, es hacerse cargo de los problemas. El punto es que las fórmulas de esos populistas no funcionan. No funcionan. Entonces, ahí es donde después empiezan los técnicos a darles las luces y decirles, ¿sabe qué? Esto que usted está proponiendo en la realidad no cuaja. Y lo estamos viendo en las dos candidaturas. Entonces, ambos han tenido que modificar su programa, están viniendo a este centro tan codiciado, que son como las personas que razonan, que dicen, oye, si las recetas mágicas no existen, cualquier persona que tiene un negocio sabe lo que cuesta generar la plata, que tienes que tener clientes, los años, generaciones muchas veces, que se requieren para hacer crecer un negocio. Por lo tanto, esas personas moderadas sabemos que las soluciones mágicas no existen. Entonces queremos creerle al líder que nos va a llevar por un camino pausado, pero consistente y constante en una dirección. Lo que a mí me asusta es que estos dos polos están tensionando la sociedad y obligándonos a elegir entre uno y otro. Y que si tú estás con uno, eres enemigo del otro. Y por lo tanto, hay que lincharte en la plaza. O sea, claro. Aquí no hay espacio para la conversación. Y eso es lo que me asusta, porque un verdadero líder no deja que se incendie la pradera. O sea, te empieza a decir, ojo, que por ahí no va la cosa. Oye, vamos para este otro lado.
Y en ese mismo sentido es lo que hablábamos un poco antes. Los que van caminando hacia el centro, ¿qué tan real es su caminar? O sea, ¿qué tanto le creemos en estas tendencias que están tomando o a estas personas que están entrando? Si solamente la están poniendo para las fotos o si efectivamente están considerando sus pensamientos de una manera más interna y escuchando también lo que dijo Chile, porque yo te insisto, ninguno de los dos llegó al 30%, por lo tanto no pueden hacerse como dueños de la verdad.
No, y como decía Warken en su columna tan interesante, ¿no será que este amarillismo es una hepatitis pasajera nomás? Y que cuando terminen las elecciones vamos a volver a nuestro polo y nos vamos a trincherar de nuevo porque ahora tenemos el poder. Yo creo que esa es la pregunta. ¿Qué tan cierto es este convencimiento de que en realidad hay que gobernar para todo el mundo y no solamente para mis socios?
Uf.
O sea, yo creo que, y ahí me doy un salto grande hacia la Convención Constituyente, donde también tienen el mismo discurso, que solamente apruebo y dejo entrar a aquellos que piensan como yo. Y el resto los censuro. Y eso,
los cancelo, la cultura de cancelación, que no puede ser más tóxica.
Terrible, porque al final aquellos que eran víctimas supuestamente de una alta censura y opresión están haciendo exactamente lo mismo tal una cual. Vez que llegan al poder. Y eso es muy tóxico y dañino para nuestro país.
Pero, Rocío, ¿y qué sembró eso? ¿Quién sembró esa rabia? ¿Por dónde se sembró esa rabia? Porque eso es rabia.
La injusticia, sí, yo creo que hubo muchas injusticias. Cuando tú ves que al que se colude no le pasa nada, esa cuestión te desata la rabia. Por supuesto que sí.
Claro.
Por supuesto que sí.
Y el mismo sistema que teníamos antes, donde había muchas personas que estaban fuera de la mesa. O sea, cuando tú tienes un binominal donde llegas a acuerdos, efectivamente, pero las personas que conversan son solamente las élites. Entonces, ahí hay muchas personas que dicen, oye, pero yo también tengo cosas que decir y me estoy quedando fuera porque mi punto de vista no lo estás tomando en cuenta. Porque en tu élite hay cosas que no ves, que no eres capaz de ver porque las vives.
En tu burbuja, claro.
O sea, acabamos de ver una declaración de una de las voceras de José Antonio que está diciendo de casa de 20 millones. Por favor, o sea, ¿de qué estamos hablando?
Sí, la burbuja, eso da rabia, da rabia. O sea, nunca ha cotizado un hipotecario, no entiendo.
Entonces, señora, por favor, ¿cómo lo hace usted? O sea, de verdad.
Pero por el otro lado tenemos una persona que piensa que hay que bajar los sueldos públicos porque ganan 500 millones al mes. Pues también un descalabro, un número aquí.
Por eso te digo, se están pensando en el tema de la LID. Mal que mal, al Frente Amplio le dicen los ñuñoínos, pues, ¿cachai? Porque
claro,
están totalmente ahí. Si ves los números donde más ganó Boric fue en Santiago y en Ñuñoa, entonces tampoco están saliendo de esa zona. Yo creo que aquí el único que de cierta manera se hizo cargo de este cambio y de subir a personas a la conversación fue Parisi, y por eso la sorpresa, porque las personas que estaban quedando fuera de la conversación, que no estaban ni en uno ni en otro lado, que no se veían ni reflejada la Yasna Proboste, porque seguía perteneciendo a Salud, ni en el Frente Amplio, que es un grupo de jóvenes de las universidades, o de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, que siguen cierta parte de la LID, donde tienes a un Sichel, que también era parte de la LID, a pesar de tener un comienzo,
un origen claro,
bajo, que podía tener cierto...
Difícil,
que eso le daba cierto plus, terminó siendo parte de la LID y representando a estos grupos de la LID. Y por otro lado tenías a un José Antonio, que ya eso es como totalmente la LID. O sea, ya eso es...
No se baja el caballo.
Claro, no, es otra cosa. Entonces... cuando tienes a todo este grupo que está fuera de la conversación, que ves que dice, pero ¿cómo no pueden ser capaces de entender esto? Te da rabia, policía.
Pero obvio, si yo lo entiendo, rabia. Si el punto es que la solución a esa rabia no es mágica.
No, po.
No.
Va a requerir de muchos años. Entonces, esa es mi complicación, mi desvelo en este minuto. O sea, que el otro día de la elección empezamos a ponernos la cola, ya, mi casa, ¿dónde está?
Sí. No, espérate una cosa, espérate el rebote del año 2020, todo el mundo lo ha señalado así, los economistas todos dicen que el 22 y 23 van a ser años súper duros para el país.
Sí.
Entonces, y todo, o sea, no es un tema que una sola persona, varios economistas, o sea, todos lo han señalado. Entonces, el gobierno que tome el control del poder en marzo, o tome el poder, no va a ser tan simple. Va a enfrentar lo que toca decir, oye, yo quiero mi casa, quiero buena pensión, quiero tener trabajo.
Mañana, pues si usted me dijo que íbamos a tener todo acceso a la salud, claro. Yo estoy esperando un año mi operación de la cadera, justamente, yo quiero que mañana me atiendan.
Justamente a ese punto quería ir, Alicia, que el tema es que no se están dando cuenta estos extremos y estos polos del alcance que tienen sus políticas públicas, sus señales políticas, donde están haciendo creer a las personas que el día de mañana se va a solucionar el problema, donde con las menciones de Boric están diciendo que van a tener una vivienda asegurada, lo que te dice que las personas que arrenden, si no pagan, manipo, si está asegurada mi vivienda, ¿cachai? Entonces, no es solamente, ¿y a quién afecta esto? A los grandes empresarios que tienen montones de casas. No necesariamente,
porque no, hay personas que pagaron su... Perdóname.
Lo estoy diciendo en tono irónico, por favor, que no se entienda mal, lo estoy diciendo súper irónicamente.
No, por eso, que quede claro, yo creo que hay muchas medidas que afectan a la gente que mucho esfuerzo tiene su segunda vivienda como inversión.
Sí, po.
Que ha sido por mucha gente, un montón de personas que yo conozco, gente de 35 años que logró su departamento y lo tiene como inversión, entonces, o su segunda vivienda. Entonces, al final lo estáis dejando con un temor, un temor a que justamente se desbande el escenario. Ahora, esto, y volvemos al tema que partimos hace 20 minutos atrás, promesas, y no al tema que requiere análisis frío y técnico. Y no, esto no es 4 años, si es el problema, o 8 años, es más largo, pero sí requiere sentarse a trabajar en serio para vivienda, pensiones y educación.
Y no son temas que aparecieron ahora, son temas que se vienen hablando hace 10 años y no han hecho nada.
Educación... Educación viene de gobierno, pero ingresar hace 70 años, 80, es un tema que está presente en la agenda.
¿Les puedo tirar un dato freak para que sigamos desmitificando esto de robarle a los ricos para darle a los pobres? Los 3 retiros que se han hecho de la AFP suman 50 mil millones de dólares, ¿ya? Uh-huh. 20.500 más 16.500 más 13.000, que son los 3 que se han hecho hasta el minuto. ¿Saben cuánto equivale 50 mil millones de dólares para tener un orden de magnitud más o menos? Les voy a decir, es la suma de haberse echado el 100% de Banco de Chile, completo, Falabella, Cencosud, Copec, BCI, Soquimich, Colbún y Sonda. Todo eso sumado son 50 mil millones. Entonces, cuando dicen, le vamos a ir a robar el Banco de Chile porque, mira, ya nos echamos todas esas empresas y no nos cambió la aguja. Por ahí no va la solución. La solución es hacer más próspero este país. Y eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que echar a andar la máquina, no cortar la máquina.
Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Y eso me gustaría escuchar de cualquier persona que esté al mando, porque cuando a mí me dicen, mira, vamos a terminar con la economía extractivista, porque en realidad, oye, hello, pero si este país vive de la minería, el 60% de las exportaciones, o sea, son mineras. Entonces, ¿cómo se te ocurre decir esa tontera? O sea, si lo dices, es porque no entendís nada.
Me gustaría dos cosas que yo no he escuchado. El primer tema es el desarrollo de Chile como un destino turístico potente en el contexto mundial. Primer tema, tú sabes que Europa vive del turismo, Chile puede ser un destino que dado su ubicación geográfica, ¿cierto? Y segundo tema, I+D.
Sí, pero eso significa reemplazar una economía de cuántos miles de millones de dólares. O sea, eso te va.
Pero hay que hacerlo. Pero
eso de 30 años no va a existir.
Bueno, de nuevo.
Pero ¿cuándo va a partir I+D?
Es que hay
cosas. Partamos.
Es que hay cosas, insisto, hay cosas que tenemos que empezar a afrontar ahora ya y otras más adelante. Tenemos que tener una mirada de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo es imposible que nos deshagamos del tema de la economía extractivista, porque vivimos de eso y va a ser la solución, sí, para poder hacernos frente a los problemas de corto plazo. Pero en el
correcto
largo plazo tenemos, sí, que empezar con el I+D para poder hacer un país que sea autosustentable o que tenga otra fuente de riqueza que no sea solamente la extracción de recursos naturales. Y por otro
correcto
lado, a lo mejor en el mediano plazo podemos hablar de turismo, que sea algo que pase entre medio de los dos y que nos pudiese estar entregando recursos para poder hacer...
divisas.
Pero para hacer turismo hay que hacer caminos, hay que hacer hostería, hay que hacer hotel, hay
idioma,
que hacer aeropuertos, hay que tener
idioma, gente,
hay que tener, o sea, hay que hacer mucha inversión también. Entonces, si le vamos a decir no a todo, es que no, mira, cualquier estudio de impacto ambiental, cualquier cosa, oye, no porque vaya a afectar a la ranita, ya, ok, la ranita, súper bien, pero es que en el fondo no vamos a hacer nada, po. O sea, en algún minuto tenemos que tomar un acuerdo y decir, ya, esto sí, esto no, pero hagamos algo.
Lo que pasa es que la gente, y ahí es el problema, en general no vota por el que te diga, no, pues usted tiene que esperar. No,
sí, pues,
no hace poco. Es que no, es que cuando te hablan de las cosas como son y no te vienen a decir solo lo que tú quieres escuchar, la gente no vota por eso.
Oye, si pasa en la casa, oye, cambiamos la tele, justo la pata para la tele, no, mejor endeudate para la tele. Listo, sí, ahí está el ejemplo.
¿Y cuánto estás pagando por esa tele al final?
Sí, claro, pero perdóname, ese ejemplo que es doméstico, en vez de juntar un año o dos años, te metí a 12 cuotas.
Lo único que quiero decir es que efectivamente ese que te está diciendo ahora, usted tiene que guardar un poquito más para que pueda hacerlo, es como cambió el tema de los hipotecarios. Porque en el hipotecario antes incluso estaban entregando tu hipotecario sin ningún pie. Y ahora, sí, te están obligando a tener un pie más alto, lo que deja mucho...
Antes eran 90, ahora el 80 te financian.
Tipo. Y ahí te están haciendo, te apretaron, de que efectivamente tiene que hacerse. Entonces, las políticas públicas y todo efectivamente nos obligan a movernos de A, B, C o D. Y de repente, sí, eso es así, pues son reglas del juego.
Y todo tiene consecuencias, y eso es lo importante. Si mira, si queremos quebrar los huevos para hacer tortilla, ok, pero hay,
oye,
que hacerlo.
Hablemos, Alicia, más adelante en programa de... Me vaya a matar, sí, pero me puse viejo, pero de el plan Serena,
ya,
yo lo tengo,
ya,
lo tengo guardado.
Hablemos de esos grandes planes que se pensaban a muchos años plazo, en donde había acuerdos y se, sí, tenía clara la hoja de ruta. Esas son cosas que permitieron avanzar. Increíble cómo antes la gente se ponía de acuerdo.
Oye, ¿te voy a otro dato freak?
Sí, a ver.
Tú sabes que el pisco en Chile, tú sabes que el pisco se logra que sea... su denominación de origen porque unos hábiles políticos de los años 30 cambian un pueblo de nombre.
No, no lo sabía.
Pisco Elqui, no se llamaba así, se llamaba La Unión.
Ya.
Y antes se llamaba La Greda. Pero bueno, en el año 30, estos políticos muy hábiles cambian el nombre del pueblo de La Unión a Pisco, Pisco Elqui. Y ahí impulsan la ley de la denominación de origen del pisco. Entre ellos estaba metido Gabriel González Videla.
Oye, qué bueno, esa que podríamos
visión,
hacer por acá.
Oye, esa visión de Estado. O sea, estaban unos gallos que se dieron cuenta de la oportunidad de negocio mundial para proteger su producto, hicieron un cambio del nombre pueblo. Y, oye, interesante lo que hicieron en su época.
La visión.
¿Qué visión? La visión.
Sí. Eso nos falta. No mirar lo que va a pasar la otra semana, mirar lo que va a pasar los próximos 20 años. Eso nos tiene muertos.
Sí, exacto. Es que lo tienen muerto la presión de que tengamos mañana, o sea, querer ser yo diputado, querer ser yo, y qué prometo, que ser presidente de la República, este
a
es mi programa
costo,
que lo acabo de cambiar.
¿Ah? Aunque me eche el país, a cualquier costo es esta cuestión.
No da lo mismo. Si quiero estar en el Museo de la Fama como presidente del país.
Oh, y
el poder entretenido.
Me tocó ir a ver una exposición de Nicanor Parra. sea, no me tocó. Fui a verla con mucho gusto en La Moneda y salía El Pago del Pueblo. No sé si lo vieron alguna vez. Y salen todos colgados. Todos de la horca, todos los presidentes de Chile colgados. Y ese es El Pago del Pueblo. Así que aquellos que quieran estar efectivamente en los cargos públicos y creen que es todo aquí, el pago de Chile es terminar en la horca. Bueno.
Bueno, pero ¿y qué mejor ejemplo que Lagos?
Oye, Lagos.
Como lo escupieron al pobre y él generosamente ahora le da el apoyo. No, increíble.
Uy, ¿vieron un gráfico de cómo bajó durante el gobierno de Lagos el Gini? Impresionante.
Oye, bajó el Gini aumentando el per cápita. O sea, esas dos cosas juntas fue la gracia.
Impresionante.
Impresionante. Sí, claro, los números no mienten.
Claro, porque bajar el Gini como en Venezuela, donde somos todos iguales, pero parejo para abajo.
Igual de pobre, claro.
Claro. Ni una gracia. Pero bueno, en fin, ya no nos aburrimos más.
Don Héctor Maturana, Rocío Gambra, Alicia Vesperinas, ingenieros que se la ingenian para responder sus dudas, no necesariamente la del resto. Así que. Agradecidos de la gentileza de compartir sus conocimientos, su sabiduría, su análisis y sus apuntes, varios que se escuchan de fondo. Saludos también al bebé. Así que gracias a todos y nos vemos. Despídense.
Un abrazo.
Chao, chao. Hasta la próxima.
Chao. Chao.